El siguiente estudio bíblico, titulado Nada Encubierto, está basado en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 12, celebrado el 28 de noviembre de 2013 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
El Evangelio de Lucas, compitiendo con el Evangelio de Mateo, los evangelios más largos. Y podríamos decir que los libros más largos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? ¿Alguien me puede decir? 28 capítulos. Muy bien, tienes derecho a medio chocolate. Porque quiero además preguntarles, ¿cuántos capítulos tiene Lucas? No. 24, entonces... Ya están empatados, 20. Sí, pero Lucas, aunque solamente tiene 24, tiene más versículos que Mateo, que tiene 28 capítulos. Pero sabemos que los versículos y los capítulos los puso el hombre. El hombre puso eso para estudio, para que podamos nosotros tener más acercamiento a las cosas de Dios. Estamos en el Evangelio de Lucas y en esta ocasión vamos a ver unos versículos y lo he titulado Nada Encubierto. Así se llama el estudio, Nada Encubierto. Y empezamos el capítulo 12, el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 12 dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Hasta este versículo 12. Y hemos titulado este estudio, Nada Encubierto. Estamos en la fase del Evangelio de Juan, en los últimos meses de la vida de Jesús. Se ha incrementado de una manera progresiva, fuerte, el ataque contra Jesús. Aquella admiración, aquel asombro de las cosas que Jesús hacía y de las cosas que Jesús decía, poco a poco ha sido minada por los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, que le tienen envidia a Jesús y se han sentido atacados porque Jesús les ha dicho sus verdades. Entonces, a partir de este capítulo 11 y por los siguientes dos o tres capítulos, vamos a ver cómo Jesús está realmente hablando de juicio. Ustedes tienen demasiado enfrente de ustedes y no están atendiendo con sinceridad el llamado de Dios, sino que se ocultan allá atrás, tras sus diferentes rituales, religiosidad, y nos quieren apantallar a todos los demás de que están muy bien, pero solamente por fuera, porque por dentro no están bien. En este pasaje se habla mucho de hipocresía, la persona hipócrita. Y primero que nada, tenemos que definir qué es un hipócrita. La hipocresía era un término que se usaba en la antigüedad para el actor que representaba un papel en el escenario. Él pretendía ser una persona que realmente no era. Era un hipócrita. Y poco a poco se fue usando esa palabra para aquellos que pretenden ser lo que no son, principalmente engañadores, los que engañan. Y más particularmente en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en donde cada uno de nosotros fácilmente podemos estar apantallando a los demás. Tere, ¿tú qué sabes, verdad? Si yo, ¿quién soy? Yo aquí el jueves en la noche, pues me escuchas a mí, que yo digo, y no, pues Carlos, ¿verdad? ¿Y qué sabes tú lo que hago el martes y el domingo? O yo solo, en medio de la noche, o mis motivos personales internos, ¿sí? Yo puedo fácilmente ser un buen actor, ¿sí? En donde yo actúo de una manera maravillosa. Tere me lo dijo, hace 3 o 4 días, me dijo, nos gusta mucho cómo hablas, nos traes paz. Yo ni los conozco a Tere y a Fernando, ¿verdad? Entonces podemos fácilmente caer en hacer mucho teatro, ¿no? Y luego ser unos verdaderos hipócritas. Y esto es lo que estaba pasando con todos estos religiosos que iban a escuchar a Jesús, pero no iban a escuchar a Jesús para aprender de Jesús, sino iban a escuchar a Jesús para ver si le podían encontrar algo y acusarlo y minar su autoridad. Y ya para ese entonces estaba bastante minada. Ya la gente iba a ver el debate entre los fariseos y Jesús, más que a ir a escuchar lo que él estaba diciendo. Así que este término de hipocresía es un término que se usa negativamente de uno que declara hablar de Dios, pero no hay ninguna verdad en su vida. Es un hipócrita. Y bueno, nos vamos a Mateo 23, que es un capítulo muy famoso, como Cristo contraataca a todas estas personas religiosas que lo estaban realmente acechando. Y hay muchos versículos en donde aparece esta palabra hipócrita. Mateo 23, 13. Mateo 23, 13. Más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Y el 15 dice otra vez, hipócritas. Y luego, más adelante, el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les vuelve a decir. Y el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y el 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, pues qué duro está diciendo cosas Jesús a todos estos hombres, y como Jesús conocía el corazón de ellos, nosotros no. Yo puedo estar platicando con alguno de ustedes y yo no sé lo que está pasando dentro de ustedes, y ustedes pueden decir o no decir, y yo me creeré lo que me dicen. Jesús conocía bien el corazón de ellos. Él inclusive sabía lo que estaban ellos pensando. No tenían que decirle, y muchas veces les contestaba sus pensamientos, no lo que le preguntaban a Jesús. Y así, bueno, pues hay muchos versículos de este capítulo 23 de Mateo acerca de todas estas personas hipócritas. Y muchas veces el hipócrita también se oculta con mayor fuerza en pretender exteriormente con más pompa y con más diligencia, pues para tapar todo lo que trae allá adentro. Bueno, ¿qué dice la Biblia de la persona hipócrita? Porque a lo mejor tú no te necesariamente te identificas con un escriba o con un fariseo. Tú puedes decir, bueno, yo no estoy profesionalmente de vida de tiempo completo como una persona religiosa. Yo trabajo, soy ingeniero y soy arquitecto, pero también puede ser una persona hipócrita y estar pretendiendo ante los demás lo que no eres. Bueno, hay ciertas señales que podríamos decir nosotros acerca de la persona hipócrita, y entonces pues tú evaluar esa para ti y para otras personas, pero principalmente para uno mismo. ¿Soy yo una persona realmente sincera, abierta, que quiero tener una comunicación con Dios profunda y sin obstáculos, o a veces hasta quiero engañar a Dios, pretendiendo ser lo que no soy, como si pudiéramos engañar a Dios? Bueno, pues algunas señales de este hipócrita. Ponemos la primera: se concentra en las apariencias exteriores. La persona hipócrita le pone mucho énfasis a eso, para que los demás sepan cuán bien está él con Dios. Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, lejos de mí. El siguiente punto, el 2 quizá, o B, como lo quieras tú llamar, de la persona hipócrita, es de que él se ve espiritualmente superior a los demás. Él está muy, muy bien, y los demás pues están por allá abajo, y él quiere hacer notar su superioridad. Isaías 65:5, que dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Bueno, los escribas y los fariseos eran personas que sí hacían ver a los demás mal, porque los veían hacia abajo, ¿verdad? El cristiano debe ser una persona totalmente al revés. Debe ser una persona que vive humildemente. Él es el que está abajo y quiere ayudar a que los demás suban. Con sus palabras, con su enseñanza, quiere ayudar a los demás. Bueno, la tercera cosa es que responden con malicia al ser expuestos o atacados. Cuando tú eres atacado, pues si es verdad y tú quieres ser honesto, le dice a la otra persona, oye, pues gracias por decirme mis verdades, no lo había visto así, sí necesito cambiar, es verdad lo que me estás diciendo. En lugar de, al tener la verdad, pues contraatacar con mucha fuerza e inclusive malicia, ¿verdad? Mateo 22, 18. Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Bueno, ellos querían agarrarlo al decirle, ¿de quién es esta moneda? ¿Debemos de pagar al César impuestos, sí o no? Y ahí querían ver la respuesta, a ver si agarraban a Jesús, ¿verdad? Y él les dijo, hipócritas, porque realmente estás haciendo esto por malicia, no nada más por preguntarme. La cuarta cosa que tiene también el hipócrita es de que no tiene entendimiento. Es una persona ciega. Lucas 12, 54, el orgullo siempre nos hace que entremos en ceguera. 12:54 dice la palabra de Dios, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? No veían la realidad del Mesías. Y número 5, la persona hipócrita no tiene compasión, no tiene realmente misericordia. Lucas 13, 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber? Bueno, diferentes señales de una persona hipócrita. Ojalá y tú puedas evaluar tu propia vida y ver si realmente pues, tú estás actuando hipócritamente para con Dios. ¿Sí? El ejemplo de Israel, que lo vemos por toda la Biblia, está plagado de hipocresía. Constantemente el gran, maravilloso pueblo de Dios, escogido de Dios, era un pueblo hipócrita que decía, pero que no hacía. Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Bueno, pues eso lo hicieron. Lees la Biblia y está por todos lados esto, ¿sí? Pero siempre el ejemplo más claro que vemos en los evangelios son los fariseos y los escribas. Inclusive en estos días usamos esa palabra. No, el fariseo esto, ¿no? Una persona que pretende ser muy, muy religioso, muy pulcro, pero realmente no tiene nada de eso. Este pasaje es un pasaje de gran condenación a aquellas personas que son hipócritas. Qué precioso es poder tener un corazón abierto y hablar sinceramente con Dios. Decirle tus verdades. Él no se espanta, Él ya las sabe. Y difícilmente lo podrías engañar. Ir a Él, hablar con toda honestidad, con toda sinceridad, ser una persona abierta. Muchos dicen ser una persona de una sola pieza. Esa persona es de una sola pieza. Mira, no finge, no nada, te dice las cosas tal cual es. Él es un libro abierto. Bueno, el cristiano debe de ser así. Pero no es el caso en este mundo tan terrible en donde dices, no, yo me tengo que estar defendiendo de todos los lobos que andan allá afuera y no nos damos cuenta de que mayor es el que está en nosotros, que es Cristo, que el que está allá afuera. Por lo tanto, más que defenderme yo, debo de ponerme en las manos de Jesús y que Él sea el que me defienda. Y yo debo ser una persona transparente, debo de ser una persona cristiana, sencillamente. En este pasaje, el pasaje empieza diciendo en el versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Había mucha gente, estaba yo leyendo qué quiere decir esto de millares la multitud. Estamos hablando de decenas de miles. No sé cuántos estaban juntando ahí. Jesús debió haber tenido una voz muy fuerte para que miles de personas estuvieran escuchando y Él hablando perfectamente sin micrófono, ¿sí? Pero estaban alrededor ya no para escuchar sus enseñanzas, sino con la curiosidad de a ver qué pasaba en los diálogos entre los religiosos que venían a atacarlos y la manera como Jesús estaba contestando, ¿sí? En otra versión dice que estaban pisando los pies unos a otros, porque había muchísima gente, dice aquí. Y el consejo de Jesús a sus discípulos, dice que comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La levadura, tú sabes que es una sustancia que tiene mucha influencia en su alrededor y contamina o lleva a cabo que todo quede con eso, con la levadura, ¿verdad? Y él hablaba de la levadura de los fariseos, la hipocresía de ellos, que no llegue a vosotros. Ellos lo hacen con tanta fuerza que ya hicieron una influencia, influenciaron a todos a hacer lo mismo. En donde ya la religión, pues es una farsa. Van y hacen y quién sabe qué, y la Pascua y llevan el corderito y pagan esto y pagan lo otro, y todos los rituales judíos de las fiestas, pero no hay algo interno que en donde realmente estén buscando a Dios, ¿sí? Es terrible. Pero eso es lo que estaba pasando. Y claro, cuando los maestros enseñan eso, pues el pueblo queda influenciado totalmente por ello. Así es. Y entonces aquí, en este consejo que Jesús da a sus discípulos, también nos lo quiere dar a nosotros. Guardaos de la hipocresía. Dios, yo no quiero ser una persona hipócrita. No quiero ser influenciado por el mundo que está allá afuera, por la manera como se trata a Dios, que es un desprecio total, o una apariencia exterior con muchos rituales de religiosidad. Yo no quiero nada de eso, yo quiero ser una persona sincera. Yo quiero no ser esa persona hipócrita. Y aquí nos va a decir cómo. ¿No quieres ser hipócrita? Pues pon atención a lo que vamos a ver aquí, que son tres cosas. Tres cosas. Y básicamente es honrar a Dios. Ir a Él y realmente tener una comunión profunda con Él. Porque cuando haces eso, te estás guardando de la hipocresía. Y primeramente es honrar al Padre, a Dios mismo, que son los primeros versículos, en donde dice el versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hay tres razones de por qué debemos honrar al Padre. Vamos a honrar al Padre, vamos a honrar al Hijo y vamos a honrar al Espíritu Santo. Pero vámonos uno por uno, los tres. Ahorita vamos a concentrarnos en el Padre, dice Jesús. Y te voy a dar tres razones por las cuales tú debes de honrarlo a Él. No lo engañes, no lo apantalles. No pretenda ser, no vale con Dios. Y déjame decirte las razones. Razón número A, si quieres ponerlo, razón A es de que no hay nada encubierto para Dios. ¿Podemos nosotros engañar a Dios? ¿Podemos nosotros manipularlo? ¿Podemos cotorrearlo, como decimos en el lenguaje mexicano? Y la verdad es de que no se puede, ¿verdad? Eclesiastés 12:14 es un buen versículo de este libro tan bonito que habla de intentar tenerle significado a la vida sin Dios y, bueno, finalmente no se puede. Y entonces termina el último versículo de Eclesiastés, porque Dios traerá, 12:14 de Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay nada encubierto para Dios. El salmista dice, ¿a dónde me iré para ocultarme de ti? Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Y si subo a lo alto de las montañas, pues ahí estás tú. ¿Dónde podría yo ir? ¿Verdad? Pues no se puede. La segunda razón del por qué debemos también no honrar debidamente al Padre es porque, déjame ver aquí, porque de alguna manera, sí. Él trae todo a luz, tarde o temprano. Y me dice, no me agarró. Y mira, han pasado los años y Dios ya nunca supo. No me agarró. ¿No te agarró? Pues espera de tantito, que todavía no termina la historia. Tarde o temprano, Dios traerá a luz todo. Porque no hay nada, de aquí el versículo de Lucas, en este capítulo 12, perdón que estoy en Juan, ¿qué me pasa? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, no hay nada oculto que no haya de saberse. Todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Bueno, quiero decirte que los aposentos, aquí está mal, entonces no se entiende bien, eran los cuartos cerrados, los cuartos que no daban al exterior, para que los ladrones no pudieran robar ahí en ese cuarto, a lo mejor el cuarto exterior nada más. Y en esos aposentos ahí se ponían las cosas valiosas o se llevaban a cabo las conversaciones muy profundas para que se quedaran en secreto. Pues dice aquí entonces que en los aposentos, lo hablado en esas cuartos muy cerrados, pues se hablará en las azoteas. Dios no deja que las cosas se queden ocultas. ¿Sí? Sí. Bueno, otra cosa de por qué debemos de adorar al Padre es de porque Él castiga a los hipócritas. A veces pensamos también que el castigo de Dios no viene. Oye, pues mira, le va muy bien, y mira todo, ya lleva 50 años y nunca le ha pasado nada. Sí, pero un día se morirá y vendrá el castigo. O sea, Dios no te lo perdona. Versículo cuarto. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Sí? Dios castiga a los hipócritas. Entonces vemos las tres razones, ¿verdad? Nada está encubierto, todo sale a la luz tarde o temprano y Dios castiga. Y usa la palabra temed. Sí, temed a Dios. Y usa la palabra infierno. Aquí fuertemente nos dice que Dios habla del infierno. A veces pensamos que el infierno sí existe, es donde vive Satanás, ahí tiene su reino, una mansión muy bonita, de muchos colores y sabores, con muchos demonios que lo sirven, ¿verdad? Eso no es cierto. El que reina en el infierno es Dios. Y el que más sufrirá en el infierno es precisamente Satanás. Y sus ángeles, y todos aquellos que le siguieron. Entonces sí, ahorita acabo de sacar un estudio muy bonito que ya está ahí en internet, que se llama Un vistazo a la ira de Dios. Y la verdad así como que me sacudió un poquito, ¿no? Porque hablamos nosotros mucho del gran amor de Dios, y Dios te ama y ven y Él te quiere y te regala la vida eterna, y hablamos poco de la ira de Dios. Pues entonces sí saqué ese estudio porque dije, uff, las buenas nuevas empiezan con malas nuevas, para que las buenas nuevas sean buenas, ¿no? Si no, pues ¿para qué quiero buenas nuevas si nunca tuve malas? Pues no son buenas, ¿no? La ira de Dios. Él manda a la gente al infierno cuando lo hace tan fácil venir a la salvación y la gente dice, no, gracias. Ah, bueno. Entonces sí está fuerte. Y los hipócritas son los que realmente irán fuertemente al infierno. Y si no, pues vete ahí a la página y ahí lo puedes tú leer. La ira de Dios se manifiesta contra todo aquel que detiene con impiedad y justicia la verdad. Bueno, pues los hipócritas no tienen nada de verdad. Así es. Entonces, un número uno fue honrar al Padre. Número dos, necesitamos también honrar al Hijo. Y son los siguientes versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Bueno, pues hay que honrar al Hijo, afirmar el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Cuando Jesús estaba bautizando ahí en el Jordán, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sí? Y debemos de darle su lugar a Cristo. Cristo fue el que murió por mí. Estoy muy agradecido con ello y quiero servirlo por eso que Él hizo por mí, que ahora es mío. Debo de honrar al Hijo, confesando su nombre por todos lados. Y vamos por todos lados y hablamos de Cristo. Y el hablar de Cristo a veces en estos días realmente suena hueco. Por favor, Carlos, tú sabes que tengo un celular ahora internacional. Yo hablo ahorita a Marte. ¡Oh! ¿Cómo le haces? Pero bueno, somos ya muy chichos porque tenemos muchos juguetes muy espectaculares. Y me hablas tú de Cristo allá de hace 1000 años, sino cuando la gente no sabía nada. O sea, por favor, tengo una persona altamente científica que debería ser muy claro para él. La realidad de Dios, pues no lo es, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y vamos confesando a Cristo, una manera maravillosa de que tú puedes honrar al Hijo. Y de esa manera guardarte de ser hipócrita es hablando de Cristo. El hablar de Cristo te compromete. Si hablo de Cristo, ay, pues ahora tengo que vivirlo, ¿no? Porque ya me están observando, o no sé. Pero sí te compromete y tú quieres comprometerte. Tú quieres ser del ejército de Dios. Y ponerte aquí, ¿verdad? Casi casi agarrar una pancarta y decir, señores, ya viene el fin del siglo, por favor arrepiéntanse, no sé, ¿no? Y sí nos dicen que estamos medios locos, pero ¿qué importa? Habla de Cristo, lleva tus folletos. Ahora con estas invitaciones, hoy repartí 7, 8 invitaciones ahí en el club, ¿verdad? Para la plática de Navidad, el 12 de diciembre, y lo hago todos los años, inclusive voy a algunos y le digo, oye, una vez más, aquí está, a ver cuándo llegas por fin a la plática de Navidad. Confiesa a Cristo con tu boca y Él te confesará con su Padre que está en el cielo. Aquí puso los ángeles, ¿sabes por qué? Porque está hablando de juicio. Ya está en la sección del Evangelio que está hablando de juicio. Los ángeles normalmente son los pregoneros y ejecutores de juicio. Y lo vas a ver mucho en Apocalipsis cuando estés leyendo todas las copas de la ira de Dios y todas las plagas de Dios y todo eso. Y son los ángeles los que ejecutan todo eso, ¿sí? Entonces queremos honrar al Hijo, haciéndolo el Señor y Salvador de mi vida, y luego servirlo como esclavo suyo para pregonar por todos lados quién es Él y qué es lo que debe hacer la gente con respecto a Él. ¿Sí? Lucas 9:23, un versículo muy bonito. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya no voy a hablar de mí, voy a hablar de Cristo. Y Cristo no es muy popular en estos días tan modernos y tan realmente profanos y blasfemos contra Dios. Pero ahí vamos nosotros con nuestra Biblia hablando de Cristo. Y es saber que eso honra al Hijo, para que no venga lo que dice aquí, que está en Mateo 7:23, Mateo 7:23. No, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hipócritas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Pues no queremos nosotros tener eso contra nosotros, queremos ser realmente sinceros. Si eres cristiano, pues ya no tendrías esto, pero aún como cristianos sí podemos tener muchos vestigios de hipocresía. Honrar al Padre, honrar al Hijo, y luego en los siguientes versículos, Él habla también de honrar al Espíritu Santo. Empezando en el versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Por qué? Bueno, porque si no le fuera perdonado, ninguno de nosotros llegamos al cielo jamás. Yo fallé muchísimo contra Él, y no importa, dice, yo te saco adelante, yo te busco, yo te regenero, yo te hago cristiano, yo te regalo la vida eterna, yo te digo una vez, te doy una vida abundante aquí para que tú tengas una buena comunión con Cristo. Pero, al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. Es el que pone en nuestro corazón la realidad de que por ahí anda ese ser que se llama Dios. Y yo lo rechazo, y yo le digo que no constantemente y permanentemente, pues entonces no hay perdón para esa persona. Y más a la luz de, en el mundo occidental en donde vivimos, pues tanta Biblia que hay, tanta luz del Evangelio que hay por todos lados, ¿sí? Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y quizá déjame ver. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Todas estas personas que han oído y oído y oído y saben y fueron y les dijeron y luego recayeron y ya no más agarraron, llegaron a la puerta pero nunca entraron a tener a Cristo como el Salvador de su vida, pues ¿qué más entonces se puede hacer? Cristo nos da, Dios nos da la salvación tan fácil, realmente tan fácil. Lo único que tienes que hacer es aceptar lo que Cristo ya hizo por ti. ¿Y no lo aceptas? Pues entonces, ¿qué más puedo hacer por ti? Y hay predicadores, y hay Biblias, y hay misioneros, y hay tantas cosas ahora. Y no hay excusa. Y has oído mucho. Y aún así rechazas, pues entonces, ¿qué más puedo? ¿Qué puedo hacer por ti? Hebreos capítulo 10, empezando en el versículo 26. Bueno, qué fuerte está hablando aquí Cristo entonces de juicio. 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Fuerte era la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, con Dios no se juega. Dios te busca, y te busca, y te busca, pero llega el punto en que tú, por tu rechazo, tienes ese no perdón, no perdón de Dios. Bueno, aquí concluye Jesús este pasaje con una motivación para con los suyos, para contigo, para conmigo, que lejos de ser hipócrita, seamos sus pregoneros en este siglo XXI. Seamos sus embajadores, llevemos la palabra de Dios por todos lados. Y dice el versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por ¿Cómo o qué habréis de responder? ¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Realmente Dios nos prepara para que seamos sus pregoneros y Él es el que hace toda la labor, ¿verdad? Él nos da poder para llevar el Evangelio a muchas personas por todos lados, independientemente si escuchan, independientemente si están de acuerdo o si realmente aceptan y vienen y quieren seguir a Dios. Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es nada más pregonar y el trabajo de convertir el alma para que esa persona venga a Cristo es de Dios mismo. Pero sí nos pide que nosotros llevemos el Evangelio, inclusive a cualquier costo. El costo inclusive de tu propia vida. Que mira, en estos días, la verdad es que con Biblias y todo lo que tenemos en esta, pues no es así. Aunque sí hay muchísimo rechazo, ¿verdad? Pero en siglos pasados, ¿cómo mataron a muchos cristianos que predicaban el Evangelio? Y dieron sus vidas. Y aún ahora, en muchas partes del país, en donde todavía se pregona la palabra de Dios, allá entre la selva y todo eso, pues sí hay muchos cristianos que mueren por el Evangelio. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Somos entonces nosotros entintados de hipocresía, en donde pues vamos a las actividades religiosas del cristianismo como otros del judaísmo hacen las suyas? ¿O realmente estamos llenos de Dios y queremos diariamente servirlo y ponernos a su disposición y llevar la gloria de Él, no la nuestra, a otras personas? Y ser sus embajadores para Cristo. ¿Cuánto has hablado tú de Cristo esta semana? Esa es una buena oportunidad con las invitaciones. Decir, bueno, pues yo voy a llevar invitaciones. Si vienen o no vienen, esto o lo otro. Hoy en la tarde inclusive tuve yo una mala actitud, porque hay una persona específica que se ve así muy gruñón ahí en el club, y yo le llevé la invitación hoy, la primera vez que le invito. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Lejos de grullón. ¡Ay, Carlos, qué bonito! Mira, sí me interesa mucho ir, déjame ver, voy a platicarlo, ese día no sé qué tenemos. Pero, o sea, diferente a lo que yo pensaba sería su reacción. Digo, ¿qué me pasa? O sea, voy predeterminado ya a ser derrotado. Pues no, ¿verdad? Otra señora que conocí hoy, que se llama Citlali, estaba ahí con Evergard, se llama, la esposa de Ulrich, y bueno, ella es mi pregonera, ella es mi, es una alemana muy linda, y ella predica para nosotros, tú diles, Carlos, y entonces, muy bonito, a su manera, muy alemana ella, y entonces ahí me estaba echando porras, sí, hay que ir, muy bonito. Entonces, pues que tú seas ese pregonero. Vivimos en tiempos en donde se necesita desesperadamente. Nadie habla de Dios. Nadie. Dios no existe. Dios está muerto. Pues no es así. Está tan vivo como siempre. Y que seamos nosotros sus pregoneros. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ser tus pregoneros en este México nuestro, en el siglo XXI, y llevar tu palabra por todos lados. Queremos que la gente sepa, ya tomará su decisión, pero que sí sepa la realidad de Dios, una realidad preciosa que podría ser suya si se la apropiara. Señor, te pedimos por la pastorela navideña. Te pedimos por la plática de Navidad, que vengan las personas y que realmente puedan aceptar a Cristo en su corazón, desear un cambio, añorar tener la seguridad de vida eterna. Llévanos, Señor, a las personas que sí van a venir y que puedan venir con un corazón abierto y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.